Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dios los bendiga. Estamos aquí en la oficina de servicio, muy contentos de poder compartir la maravillosa palabra de Dios en el día de hoy. Así que quiero que en el día de hoy vamos a ver la segunda parte de lo que habíamos visto la vez anterior. Les recuerdo, el título de aquella enseñanza era Objetivo Acción para que te vaya bien. Esta va a ser la parte número 2. Habíamos lanzado un desafío en aquel entonces, que estudiásemos la palabra de Dios buscando qué dice la palabra y cuál es el beneficio de hacer cosas de la palabra. Nosotros simplemente mencionamos tres versículos. Mencionamos Isaías 26:3, que dijimos que si hacíamos Isaías 26:3, Dios nos iba a guardar en completa paz. Si hacíamos Juan 8:31, íbamos a conocer la verdad y la verdad nos haría libres. Y si hacemos Romanos 10:9, Dios nos hizo sus hijos. Así que la palabra tiene poder activador cuando uno la cree. Por eso es tan importante ir a la palabra. Esto sería una gran cosa para hacer en la vida individual y compartir con nuestros hermanos en Cristo de las iglesias en las casas a donde nosotros vamos, para poder aprender más de la palabra de Dios y para ver la parte práctica de hacer la palabra de Dios. Sería una buena actividad de familia para hacer. Por favor, empecemos en Colosenses capítulo 1. En la medida que nosotros estudiemos la palabra de Dios con oración a su autor, será la medida en la que nosotros tengamos su palabra. Entonces, podremos ejercer el poder que pertenece al autor de esa palabra. Ese conocimiento alumbrado no viene automáticamente o de manera gratuita. Así como habíamos visto que Josué tuvo que esforzarse y ser valiente en no apartarse de la ley, nosotros somos esforzados en nuestro estudio de la palabra con oración al Padre para que nos la dé junto con entendimiento alumbrado para ejercer su poder. No estudiamos para saber más versículos que algún otro hermano nuestro. Estudiamos para aplicar. Estudiamos para poner por obra. Estudiamos para permitirle al Dios de nuestra liberación que ejerza su poder en nuestro bien y alrededor nuestro en virtud de nuestra confianza en Él. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Este es un mensaje que se repite en varios lugares y de varias otras maneras en la palabra de Dios. Oración para ganar entendimiento en las Escrituras, que lógicamente son las Escrituras que nosotros amamos y estudiamos. Y atención, porque ahora estamos por leer el propósito de esto, de esta oración. Para que andéis, dice el 10, para que andéis, como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ven, conocer más y más del Dios que amamos. Fruto, buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Hay algo más? Si seguimos leyendo, veremos que sí. Sí lo hay. Hay poder, que es la demostración externa de lo que pasa en el interior de nosotros, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Versículo 11 dice, fortalecidos con todo poder. ¿Conforme a cuál? ¿A tu propia potencia? No. A la potencia de su gloria. ¿Para qué? Para toda paciencia y longanimidad. ¡Qué tremenda! simple versículo al punto, realmente nos hace ver la importancia que tiene que nosotros oremos y nos dediquemos a estudiar la palabra de Dios para ejercer la potencia de nuestro querido Dios. Dios desea que sus hijos lo conozcamos. Dios desea que crezcamos en el conocimiento de Él para que nos vaya bien. Así es que ha hecho disponible su palabra donde Él se nos revela a sí mismo y donde podemos aprender qué cosas le agradan a Dios. Nosotros, como hijos de Dios que somos, hallamos en la palabra de Dios un tesoro riquísimo e inagotable, y aprendemos de esa misma palabra qué cosas son las que le agradan a nuestro Dios. Deuteronomio, capítulo 31, quinto libro de la Biblia. A nuestro Padre le agrada que hagamos su voluntad. Es decir, que Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, nuestro Padre Celestial, expresa su corazón y deseos de bien a la humanidad en forma escrita, su palabra. Lo único que tenés que hacer es comprarte una Biblia o pedirla prestada y leer qué es lo que quiere Dios de vos, qué es lo que espera Dios de vos. Deuteronomio 31 en el versículo 10 dice: y les mandó Moisés diciendo, no dice, fíjense, muchas veces cuando uno estudia la palabra de Dios tiene que ver lo que dice y qué no dice que podría haber dicho. Yo les digo una de las cosas que no dice que podría haber dicho. Les sugirió Moisés, les pidió por favor Moisés. No, dice, les mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Versículo 12. Harás congregar al pueblo, y por si no entendiste, varones, mujeres y niños, y los extranjeros, es decir, los que no fueran del pueblo de Israel, que estuvieran por ahí, tráiganlos también, para que escuchen mi palabra, que es para toda la humanidad. A los extranjeros que estuvieran en tus ciudades, ¿para qué? ¿Para qué? Para que oigan y aprendan, y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir alguna que otra palabra de esta ley. ¿Ven que no dice eso? Todas las palabras de esta ley, que cuiden de cumplir. Y sigue, en el 13 dice, y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios. Ya saben, lo repetimos, no nos cansaremos de hacerlo, no es temor según lo entendemos nosotros, no es tenerle miedo a Dios, es tenerle reverencia, profundo respeto a nuestro querido Dios. Entonces, que ellos aprendan a tener esta profunda reverencia y adoración, un temor reverente si quieren, y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella, para que cuiden de cumplir todas las palabras de esa ley. Nosotros también tenemos que cuidar de cumplir. Permítanme que les muestre en 2 de Timoteo, capítulo 2. Ya saben para dónde estoy yendo, a dónde apunto. 2 de Timoteo, capítulo 2. Nosotros también tenemos que cuidar de cumplir. Tenemos que procurar cumplir la palabra de Dios. 2 Timoteo capítulo 2, ya todos están en el 15 seguramente, que dice que procuremos con diligencia. Bueno, ya voy a leerlo tal cual porque hago una aclaración después al respecto de esto, así que dice, procura con diligencia. Pablo, por revelación de Dios, le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero. El obrero es el que hace una obra, ¿verdad? Bien. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios, de verdad. Bueno, dije la palabra de Dios, es la palabra de verdad, en realidad lo que dice aquí, que es lo mismo. Aquí no dice que estudia bien la palabra de verdad, ¿no es cierto? Dice que usa bien la palabra de Dios, pero para usarla bien hay que estudiarla bien. No hay manera de usarla bien si no la estudias bien. Además, yo no me llamo Timoteo, entonces esto no es para mí. Bueno, yo no soy un líder como Timoteo. Ah, entonces yo no tengo que procurar con diligencia presentarme a Dios. ¿Qué les parece? ¿Lo ven? No hay excusa. No hay excusa. Todos nosotros debiéramos procurar con diligencia presentarnos a Dios aprobado. En la medida que procuremos con diligencia hacer nuestra propia presentación como un obrero que obra la palabra de Dios, será la misma medida en la que estaremos aprobados y la misma medida en la que no pasaremos vergüenza. Además, esa también será la medida en la que nuestra vida declarará a Cristo. No importa si podés citar miles de versículos de la Biblia de memoria, si tu vida no declara a Cristo, es como si jamás la hubieses abierto. Deuteronomio 7. Como si jamás hubieses abierto la Biblia. Deuteronomio 7, versículo 11, les dice, ¿por qué podemos saltear tranquilo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Porque Dios siempre quiso que lo conocieran. Dios siempre. Y Dios siempre hizo disponible su palabra a quienes quieran su palabra. Y siempre hay beneficios en hacer la palabra de Dios, no solamente que era beneficioso hacerla en Deuteronomio y nosotros ahora que estamos en otro nivel, nosotros estamos a la altura de Efesios o Tesalonicenses. No. Los mismos principios se cumplen independientemente cuál sea la administración en la que uno viva. Deuteronomio 7:11 dice, guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy para que si tengas ganas los hagas. ¿Ven que no? Es imperativo, es para que los cumplas. Para que los cumplas. Ese es el propósito. Por eso cuando nosotros hablamos de guardar, hablamos de un guardar activo, no de un guardar y no hacer nada al respecto. De un guardar para hacer. Entonces, te mando para que cumplas. 12. Por haber oído estos decretos y haberlos guardado y haberlos puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Siempre, 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 hacer la palabra de Dios trae beneficios. Y no sé si lo dije, siempre. No hay una vez que hacer la palabra de Dios no traiga beneficios. Si uno quiere los beneficios prometidos en la palabra, tiene que hacer esa palabra. Si uno quiere hacer esa palabra, tiene que conocerla. Para conocerla, tiene que estudiarla y orarle al dueño de la palabra que se la dé de su corazón de amor al suyo de querer conocerlo. ¿Cuál será el beneficio de hacer todo esto que acabamos de leer en estos versículos? El 13 comienza a desarrollar los beneficios. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará. Y bendecirá el fruto de tu vientre y el de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás, dice el 14, más que todos los pueblos. Fíjate lo que dice. No es que los otros pueblos no lo fueran benditos, porque Dios derrama sus bendiciones de una manera tan misericordiosa. Pero bendito serás más, dice, que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. 15. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, etcétera, etcétera. Sigue el maravilloso versículo. Dios quiere nuestra bendición. Dios desea que nos vaya bien. Pregúntese usted si es papá, si es mamá, o pregunte a un padre o una madre si no quiere el bien de sus hijos. ¡Qué locura! Ni hace falta mencionarlo. Imagínese Dios que nos hizo. Imagínese Dios que nos diseñó. Dios es el ingeniero, el arquitecto de nosotros. Somos como Él nos imaginó. Así, con los agujeritos de la nariz para abajo. y no para arriba, como le hubiese pasado a la evolución, que capaz que lo sacaba para arriba y cuando llueve te ahogás. Algo tan simple. ¿Vieron? La nuca atrás, la frente adelante, el diseño este, como somos, aún después de la perversión del pecado de Adán, somos maravillosos. Mirá si no vas a ver qué te conviene, ese Dios tan maravilloso que te hizo. Tu papá, tu mamá te hicieron, es tan hermoso eso, pero en realidad no fueron adentro de la panza de mamá a tejer como vos sos. El diseño viene de allá, bueno, de allá, de Dios. ¿Cómo no vas a ver lo que nos conviene? Y Dios nos dice en su palabra que nos conviene hacer su palabra, que trae beneficios hacer su palabra. Dios quiere nuestra bendición, que nos vaya bien. ¿Ustedes saben una cosa? Los caminos de Dios son nuestro ambiente natural. ¿Escucharon, no? Los caminos de Dios son nuestro ambiente natural. Es como donde mejor nos desarrollamos nosotros, con hermanos en Cristo que lo aman a Dios como nosotros, estudiando mucho la palabra de Dios, orando en lenguas y con el entendimiento, orando los unos para los otros, por los otros, haciendo las cosas que nosotros sabemos de la palabra de Dios que nos conviene hacer. Estudiamos esa maravillosa palabra para que podamos meditarla, guardarla, vivirla y, ¿saben qué? Compartirla. Josué capítulo 1, estuvimos ahí nomás, después de Deuteronomio, Josué capítulo 1, estuvimos en este barrio el domingo, la transmisión anterior. Nuestro querido Josué, que habíamos estudiado, documentamos que la buena mano de Dios, la buena mano de Dios sobre José iba a estar con él bajo los términos claramente descritos en el comienzo del libro que lleva el nombre de él, Josué. En el versículo 6, Josué 1, versículo 6 dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer, no para cuidar de pensar, pero claro que para hacerla primero tiene que pensarla. No dice para cuidar de estudiar, pero para hacerla primero tiene que estudiarla. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te vayas ni para la derecha ni para la izquierda. Mira, quédate derechito por acá. Por acá te va a ir bien. Ni a diestra ni a siniestra. ¿Con qué propósito? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Para que seas prosperado. Dios quería la prosperidad de Josué, entonces le dijo cómo hacerlo. ¿Cómo te parece que te puede prosperar a vos? Haciendo su palabra, no irte ni para acá ni para allá. Esdras capítulo 6, 7. Bueno, viene ahí, primera Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras y luego viene Nehemías por si se pasaron. Es importante reconocer que la buena mano de Dios en la vida de Josué, que también está disponible para nosotros, no fue automática para él, tampoco lo es para nosotros. Vamos a ver a otro hombre también maravilloso, les garantizo, Esdras y Nehemías, tremendos santos de Israel, tremendos como Josué. Vamos a ver la vida de este hombre también, que también procuraban con diligencia presentarse a Dios aprobados. Esdras capítulo 7, en el versículo 6. Hablando de este hombre Esdras, este Esdras subió de Babilonia. Y miren la pequeña descripción, cómo nos lo pinta de cuerpo entero a este hombre. Dice, era escriba diligente en la ley de Moisés. Era diligente en la ley de Moisés. Él estudiaba la palabra que tenía disponible. Y ojo, que en aquel entonces Josué no llevaba su smartphone. Y ahí podía decir, uy, a ver qué dijo Moisés ahí en Levítico 22. No podía hacer eso, no podía agarrar una Biblia y leerla. Tenían un montón de rollos, imagínate lo que era leer los rollos, de derecha a izquierda, sin comas, sin puntos, sin capítulos, sin versículos, sin mayúsculas, sin minúsculas, una letra al lado de la otra. ¡Wow! Eso te muestra el corazón de este hombre y de otros que como él inquirieron en la ley de Jehová, y si no sabían leer, se la hacían leer porque amaban la palabra de Dios como nosotros, que lo amamos, pero que la podemos leer tranquilos en la mañana, en casa, a la noche, cuando vamos en el colectivo, cuando estamos en el avión, cuando almorzamos, cuando cenamos, un ratito antes, un ratito después. ¡Qué gente privilegiada que somos! Este era escriba diligente en la ley de Jehová, en la ley de Moisés, que en realidad es la de Jehová, claro que sí. Entonces, fíjense qué continúa diciendo el versículo. Y le concedió el rey todo lo que pidió. ¿Por qué? Porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. ¿Por qué? Porque él era diligente en el estudio de la palabra de Dios. En el versículo 9 dice: porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él algo que todos queremos que esté con nosotros: la buena mano de Dios, que no es automática. Dios nos quiere bendecir, pero recontra sí. ¿Cómo no nos va a querer bendecir? Entonces nos dice cuáles son los términos en los cuales Él puede bendecirte, porque todo lo que hace nuestro querido Dios lo hace en sus términos de absoluta, de absolutísima amor y justicia. Absoluto. Ahí, esos son los términos de nuestro querido Dios, amor y justicia. Y nos dice que nos conviene quedarnos bajo el paraguas de su protección que Él da en su palabra, en su palabra. 10. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto con Esdras? Bueno, muy simple, dice el 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inscribir la ley de Jehová. Pero no solo para eso, miren, ¿para qué? Para cumplirla. Y recién ahí, de haber inquirido para estudiarla y cumplirla, miren lo que hace este hombre: para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Pero primero el hombre la inquirió, la vivió, entonces con toda autoridad se plantó delante de Israel y dijo: vean, esto es lo que dice la palabra de Dios. Yo lo probé en mi propia vida. Sin necesidad de decirlo, todo el mundo lo veía alrededor de él, que era un hombre que era prosperado por Jehová. Y él explica acá, Dios nos explica acá, por qué pasó lo que pasó, por qué la buena mano de él estaba sobre este maravilloso hombre que nosotros estamos estudiando. Qué tremendo, inquirir la ley de Jehová, cumplirla y enseñarla. Qué hermoso que es esto. Y ven que Israel en realidad es simple. Lo importante es que nosotros sepamos que el papá y la mamá de Esdras no le compraron un chip en la chipería para que él estudie y haga el esfuerzo. Esdras tuvo que hacer el mismo esfuerzo que haces vos y quizás un poco más por todo lo que dije, lo que tenemos disponible hoy día de recibir la palabra de Dios que él no tenía. No era un chip que le habían comprado los padres y que se lo pusieron acá en la sien derecha. Nuestro Señor Jesucristo, ni María ni José le compraron un chip que dijeron: ah, mira, este es una buena marca, es un chip de obediencia, pongámoselo a Jesús, así es obediente. No, Señor, son cosas que cuestan a ellos como nos cuestan a nosotros. Lo más fácil, damas y caballeros, lo más fácil es no hacer la palabra. Lo más simple es hacerla. ¿Ven? Hacer la palabra es simple. La fácil es no hacerla. Desobedecer a Dios, no hay ningún registro en la palabra que diga desobedecedme, ¿verdad? Hay registros que digan obedecedme por el bien de nuestro propio ser, ¿verdad? Porque cuesta esfuerzo hacerlo, porque el mundo, todo lo que nos rodea, lo niega a nuestro querido Dios. Entonces, el ambiente natural, esta piscina que nos rodea de caos, de negación de Dios, de maldad, de problemas, fíjense, inundaciones, sequías, terremotos, tsunamis, volcanes, hay de todo alrededor nuestro, todo eso niega a nuestro querido Dios. Sería fácil ir con la corriente, no habría que remar. Pero esta corriente va en contra de Dios y nosotros ahí remamos con la ayuda de nuestro querido Dios y nuestro Señor Jesucristo y nuestros hermanos en Cristo y, claro, los ángeles de nuestro equipo también. Vale la pena, damas y caballeros, esta es la vida que Dios quiere que nosotros tengamos, una vida de obediencia a Él, de glorificarlo, de reconocerlo, de permitirle a Él que bendiga nuestras vidas, que nos prospere y que nos vaya bien. ¿Qué importa para dónde rema la corriente? Entonces este Esdras, al igual que José, al igual que cualquiera de nosotros, seguramente, como no tenía un chip, porque no se conseguían en Israel en aquellos años, y tampoco se consiguen hoy día, seguramente él, sobre toda cosa guardada, saben que guardó su corazón. Esa cajita que la palabra de Dios llama corazón. Lucas capítulo 21. Este guardar en el estudiar para luego hacer comienza siendo una tarea intelectual. Uno la lee, la estudia, la medita, la reflexiona la palabra de Dios, considera en oración lo que va aprendiendo de su palabra y luego actuará según lo que haya guardado en su corazón. ¿Ven? Por eso es tan importante, sobre toda cosa guardada, guardar el corazón. Vean, el cristianismo es un movimiento, no es un sentimiento. Nosotros nos movemos en pos de Dios pisando las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 21, en el versículo 33 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Tan inconmovibles como nosotros pensamos que son el cielo y la tierra, van a pasar según la conocemos hoy día. Pero ¿saben una cosa? Esa palabra que guardamos en nuestro corazón, esa palabra que amamos, porque amamos a la palabra al igual que amamos al autor de la palabra, a nuestro querido Dios. Entonces, esa palabra que nosotros pensamos, que estudiamos, que meditamos, que charlamos entre nosotros, que compartimos, que enseñamos, que escuchamos, que aprendemos, esa palabra no va a pasar. El cielo y la tierra va a pasar. Esa es la calidad de palabra que nosotros tenemos. Cuando vos la estudiás, te llegás a esa calidad de palabra. Cuando vos vas y le enseñás a una persona, le compartís a una persona una porción chiquitita así de la palabra, esa es la calidad de palabra que vos le compartís, aunque sea así de chiquitita. Damas y caballeros, hace no mucho descubrimos que Romanos 10:9 son 25 palabras. ¡25 palabras! ¿Qué si confesar con tu boca? Todo eso son 25 palabras que vos lo creíste y cambió tu vida para siempre. Fíjate si será poderosa la palabra de Dios. Por eso podés ir tranquilo a la palabra, para estudiarla, para ponerla por obra. ¡Qué tremenda palabra de Dios! Primera de Pedro, en este contexto, Primera de Pedro capítulo 1, Hebreo Santiago, Primera de Pedro. Capítulo 1. Miren lo que dice el versículo 23 en este tren de pensamiento que estamos teniendo. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece, ¿por cuánto tiempo? ¡Wow! ¿Viste? Esta es la palabra que vos hablás. Cada vez que vos lo hables y lo que hables sea la palabra, esa palabra que hablás vive para siempre. No, pero un tipo como yo, sí, un tipo como vos. Porque no depende de que seas un tipo, una tipa, que seas como vos, que seas inteligente, que seas nada, que tengas estudio, que no tengas estudio. Vos compartís la maravillosa palabra de Dios. Damas y caballeros, le cambiás la vida a una persona cuando esa palabra es creída por la persona. ¡Wow! Vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba. No hace falta leer esto, todos nosotros sabemos que es así. Pero dice que la carne es como hierba, la gloria del hombre como flor de la hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esta es la palabra que por el Evangelio nosotros anunciamos hoy día. ¡Qué tremenda palabra de Dios! Ponete a pensar lo que vos, la idea que vos tenés de vos mismo, el concepto que tenés de vos mismo, que te ninguneás o te desmereces. Pero cuando hablas esta palabra, fíjate lo que vos estás, lo que vos podés hacer por las personas. Esta palabra es vida, damas y caballeros. Juan 6. Es vida, esta palabra es vida, y esta es la vida que de otro modo no tendríamos a menos que tengamos esta palabra. Juan 6, versículo 63, dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son ¿qué? ¡Wow! Esas son las palabras que cuando vos hablas, vos das esta vida y este espíritu, ¡caramba! Eso tiene que hacer, no sé, te tiene que dar una imagen diferente de vos, de quién sos y de qué es lo que podés hacer por los demás, que vos no sabías hasta que leíste la palabra de Dios que vos podías ser y hacer. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra de Dios que nosotros tenemos! Juan 17. Mirá lo que dice el versículo 17, archiconocido por todos nosotros. Santifícalos en tu verdad, tu palabra que es verdad. ¿Vos sabés que hay civilizaciones enteras que han buscado la verdad? Hay escuelas de filosofía y hay religiones que piensan que lo suyo es verdad y ya no tienen que buscar ninguna cosa más. Vos leíste en un versículo, y ahora que estoy así en el tema de contar las palabras, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 palabras, y dice que la palabra de Dios es verdad. Listo, ya no necesito ir al club o anotarme en alguna escuela de pensamiento o filosófica. ¿Cuántas palabras dije? 8, ¿no? 8 palabras, no tengo que gastar plata en membresía de ninguna escuela de pensamiento filosófico. 8 palabras me dijeron qué es lo que yo puedo hacer para encontrar la verdad, ir a esta palabra de verdad. Dios mío, qué gente tan bendita que somos. Qué maravilloso Dios, vos ponete a pensar, si vos hubieses sido el que creó los cielos, la tierra, que se te hubiese ocurrido que un hombre y luego una mujer, se te hubiesen ocurrido los animales, los árboles, esto, aquello, lo otro, si vos la hubieses hecho tan fácil, Dios mío, qué maravilloso Dios que tenemos. Qué maravilloso Dios que tenemos, qué fuente de agradecimiento reconocer a este maravilloso Dios en simples palabras que un tipo como nosotros, gente como nosotros, puede entender de leerlo en nuestro propio idioma. ¿Cómo no vamos a vivir esta palabra? ¿Cómo no la vamos a estudiar? ¿Cómo no la vamos a compartir? Segunda de Reyes, capítulo 17. Cuando las personas dejan de andar la palabra, vean que no digo hablarla, dejan de andar la palabra, comienzan a andar en algo propio o en algo ajeno que con el tiempo se vuelve propio. El ser humano es hambriento de Dios, por nacimiento. Uno podría decir, sin temor a equivocarse, que las personas somos antropológicamente hambrientas de Dios. Cuando el ser humano, por su propia voluntad, no lo tiene a Dios en su vida, y presten atención a lo que dije, por su propia voluntad, porque Dios quiere que todas las personas, estar en todas las personas, pero no todas las personas lo quieren. Así que por su propia voluntad no lo tiene Dios en su vida, es como le queda un hueco vacante que llena con cualquier verdura, y tengo que explicar esto. Cualquier verdura entre nosotros en mi país significa que vos vas a la verdulería y decís, me da lechuga, uy, no tengo lechuga, tengo escarola, dame escarola, porque te da lo mismo cualquier verdura, ¿lo ven? Eso quiere decir cualquier verdura. No, no tengo ni escarola, pero tengo achicoria. Bueno, está bien, dame achicoria. Comprás cualquier verdura. Fuiste a comprar una cosa y te vas con cualquier verdura. Tengo que explicar ese término porque es muy importante para enseñarlo ahora. Entonces, ese hueco que te queda vacante se llena con cualquier verdura. Entonces, ¿saben cuál es el peligro? Que comienza a vivir esa verdura. Se los quiero demostrar en Segunda de Reyes, capítulo 17. No es el único lugar. Hay un montón de lugares, pero acá me pareció que estaba en estéreo. Segunda de Reyes 17, versículo 7. Vamos a leer. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Observen el orden de los acontecimientos. Primero lo dejaron a Jehová su Dios, dice que pecaron contra él. El segundo movimiento fue que temieron, es decir, respetaron y veneraron a dioses ajenos. Estos, damas y caballeros, son los primeros movimientos. Ahí está claramente lo que ellos hicieron. Entonces ahora veremos que ellos comenzaron a vivir esa verdura. 8. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, en los estatutos que hicieron. Y el 9 dice, voy para abreviar porque les quiero mostrar la cantidad de verbos que hay. Por primero plegarse a otros dioses. 9. Los hijos de Israel hicieron secretamente, termina diciendo, edificándose lugares altos en todas las ciudades. En el 10 dice, levantaron estatuas e imágenes de acera. En el 11 dice, quemaron allí incendio. Y termina el 11 diciendo, ellos hicieron cosas muy malas. Comienza el 12 diciendo, y servían a ídolos. El 14 dice, no obedecieron, antes se endurecieron su cerviz. En el 15 dice, desecharon sus estatutos. Termina el 15 diciendo, y siguieron vanidades, hicieron vanos y fueron en pos de las naciones. Es apabullante distinguir la cantidad de verbos en este registro. Se los recapitulo. Anduvieron, hicieron, edificaron, levantaron, quemaron, servían, endurecieron, obedecieron, desecharon, siguieron, fueron. Damas y caballeros, siempre que uno cree algo, actúa ese algo que cree. ¿Por qué no jugarse y creer la palabra de Dios? Si actúa en beneficio nuestro y de todos nosotros. Caramba, tanta gente cree tanta verdura. ¿Por qué no creer la palabra de Dios? ¿Cómo puede ser que a ellos les cuesta menos creer cualquier verdura que a nosotros creer esta maravillosa palabra que tiene más de 6.000 años de existir? En realidad debe de haber existido antes de 6.000 años en el corazón de nuestro bendito Dios, diciendo, ¡ay, que alguien la escriba, que alguien la escriba! Quiero que sepan quién soy, quiero que sepan qué quieren, qué quiero yo de ellos, los amo, los recontra amo, y los voy a buscar y llamar y recontra misericordiar, porque los quiero conmigo, los quiero para mí, quiero el bien de ustedes. Dios mío, ¿cómo puede ser que tenga más fuerza la verdura que la verdad de la palabra de Dios? Cambiemos eso en nuestras vidas primero e insistamos con las personas para que crean esta palabra de Dios, porque siempre que uno cree algo, actúa ese algo que cree. Por eso tenemos que ser tan cuidadosos con los que guardamos en nuestro corazón. Estamos a resguardo si lo que estudiamos y creemos es la palabra de Dios, pues es la palabra que pondremos en nuestro corazón. Jehová quería y aún quiere que le creamos a Él y que actuemos su palabra para nuestro bien. Jeremías capítulo 2. Lo que hicieron estas personas es lo que hacen todas las personas siempre. Es un pasamanos. Ellos se descolgaron de esta argolla para colgarse de esta otra. Esta era la argolla de la verdad de Dios, o el aro de la verdad de Dios, y se colgaron de la verdura. Siempre estás colgado de algún lado, tenés que cuidarte dónde te colgás. Jeremías 2, mirá lo que dice el versículo 12, porque todos saben que yo voy a terminar el 13, pero quiero leerles el 12, porque Dios ahí nos llama la atención diciendo, espantaos cielos sobre esto que está por decir, espantaos, dice, horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas que encima estaban rajadas. Perdían el agua. Dios mío, Dios mío. Dos males, pero antes del 13, el 12 dice, espantaos, horrorizaos con lo que yo les voy a decir. No se puede creer lo que les voy a decir. Mi pueblo, dijo Dios a través de Jeremías. ¿Saben qué? Al instante mismo que Israel lo dejó a Dios, se fue a comprar una pala y comenzó a cavar cisternas que encima tenían filtraciones. Vemos en la palabra de Dios que Israel hizo eso repetidamente, pero damas y caballeros, eso es lo que la gente hace hoy día. El mismo modo, la gente busca agua. La única que sacia la sed de Dios es el agua viva de su palabra. Muchas veces ocurre que la gente halla ese manantial, pero aún así cava su propia cisterna. Eso quiere decir que rechazan la fuente de agua viva que es la palabra y ese autor, y su autor, perdón. este gran mal viene de a dos. Dejarlo a Dios y cavar cisternas de a dos. No se puede dejar a Dios sin que a la vez se deje a su palabra. No se puede dejar la palabra de Dios sin que a la vez se lo deje al autor de esa maravillosa palabra. No es lo uno o lo otro, es lo uno y lo otro. Es Dios o la pala. Juan capítulo 6, de nuevo, por favor. Vamos a ir al mismo versículo que vimos antes, empezamos el 63 y luego haremos un cachito al 64. Dice, el Espíritu es el que da vida, ¿lo recuerdan que decía eso? La carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que, ¿qué? Que no creen, que no creen. Tan maravillosa, tan poderosa, tan hermosa y simple y profunda que es la palabra de Dios. Si no la crees, no tiene poder activador en vos. No pierde el poder que ella tiene, lo pierde en vos. En realidad el que pierde sos vos. Esta es una declaración impresionante de nuestro Señor Jesucristo acerca de la palabra de su Padre y nuestro Padre Celestial. Esas palabras que Él habló siguen siendo vida. Lo que es más impresionante, y si me permiten, lo cual es benéfico y para nosotros súper práctico, es que siguen siendo vida en nuestros labios. Les quiero leer otras versiones del mismo versículo. Vamos a leer, la primera de estas versiones que le voy a leer es una que dice así, no es el cuerpo el que le da vida a uno, sino el espíritu. Las palabras que les he dicho son espíritu y por lo tanto dan vida. Eso es lo mismo que hacen las palabras de la palabra de Dios en tus labios. Deja de ningunearte, deja de desmerecerte. Cuando vos hablás esta palabra de Dios, vos estás dando esta clase de vida que antes que te escucharan a vos, ellos no podían tener. Fíjate si será importante que vos hables, pero más importante es que vos vivas esa palabra. Recuerden que Esdra la compartió, la enseñó después de vivirla. Otra versión de este mismo versículo dice, el que da vida eterna es el Espíritu de Dios. Ninguna persona puede dar esa vida. Las palabras que les he dicho vienen del Espíritu que da esa vida. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Esto tiene que hacer algo por nuestra vida. Hoy ya tenemos que salir de acá y ser diferentes. Hoy tenemos, se nos pone un muro y ahí nomás lo derrumbamos. Otra, la tercera versión y última que les doy de este tremendo versículo. Dice que la vida que permanece procede del Espíritu. En cambio, lo que procede de la carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y vida que permanece para siempre. La palabra de Dios tiene poder activador cuando es creída. Primera Tesalonicenses. La palabra de Dios tiene poder activador cuando es creída. Siempre lo tiene, pero hablamos de en la persona. 1 Tesalonicenses capítulo 2, en el versículo 13, dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios la cual actúa en todo el mundo. No, en los creyentes, que es lo mismo que decir en los confiantes, que son los que confían en Dios. Porque quienes confían en Dios, quienes confiamos en Dios, confiamos su palabra. Quienes confiamos su palabra, confiamos en Dios. No lo podés divorciar a Dios de su palabra. Por eso, damas y caballeros, la palabra tiene poder activador en nosotros. Y así como hablamos al principio de Isaías, de Juan y de Romanos, tan solo tiro algunos otros. Si vos hacés Hechos 12, se bautizarán hombres y mujeres. Si vos hacés Marcos 16:20, el Señor confirmará la palabra con señales. Si hacés Romanos 19, no necesito decirle, el Señor Dios te hará su hijo. Si hacés Juan 13:35, la gente sabrá que somos discípulos del Señor. Si hacés Mateo 7:7, se nos dará, hallaremos y se nos abrirá. Damas y caballeros, esta maravillosa palabra de Dios tiene el poder para actuar en todas las personas, pero sin embargo, no lo hace a menos que la gente confíe en ella. La palabra de Dios, que tiene el mismo poder que su autor, actúa en quienes confían en ellos. Entonces, actúa en nosotros, los creyentes o los confiantes. ¡Qué maravillosa palabra! ¡Qué simple! ¡Qué profundo! ¡Y qué maravilloso es nuestro querido Dios tener a bien hacerla tan fácil para todos nosotros! Así que toda nuestra gratitud a Él y a nuestro Señor Jesucristo, que ha vivido la palabra delante de seres humanos como nosotros. Padre, te agradezco tanto, pero tanto, por estas maravillosas y simples palabras tuyas y esta palabra a la cual nos podemos adherir con toda confianza, con garra, con alma, con pasión, con vehemencia, con denuedo, que la agarramos, la abrazamos en nuestras propias vidas para ponerla por obra, Padre, no solamente saberla, sino actuarla. Te agradezco que nos asistas, que nos ayudes en el nombre del Señor Jesucristo para poderla vivir delante de las personas, que las personas sepan quién sos a través de nosotros, que podamos declarar tus maravillas, tu bondad, tu amor, tu misericordia en todas nuestras vidas. Gracias por intervenir en ellas y por intervenir en los mundos que cada uno de nosotros tiene alrededor. Gracias por tremendas cosas, Padre, por ser un Dios amoroso, por habernos dado un Redentor como nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Él te agradezco. Amén. Dios los bendiga. Gracias. Muchas gracias.